En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 2 de abril en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel están con nosotros Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso, Victoria Beaumont de Salud Libre también está con nosotros y se va a sumar prontamente la diputada por la región del Biobío, Flor Baize, aquí en el estudio. Si usted quiere también sumarse a la conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Imposible no referirse, ayer hablamos largo, ¿no?, de este primer, del 1 de abril, de Jaime Guzmán, pero ayer fue una misa a los 35 años llena, primera cosa, después de 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, repleto de gente, y también ver el despliegue, ¿no? Estaba el presidente de la República, José Antonio Kast, estaba parte importante de su gabinete presente, algunos subsecretarios, autoridades, políticos, pero también mucha gente. Estaba el rector de la Universidad Católica, estaba el decano de Derecho en la Universidad Católica también, como en todas las dimensiones. Y me quedo con una frase, ¿no?, que la dijo el cardenal Chomalí, cuando dice que él se iba a hacer cargo de esta dimensión religiosa, muy presente siempre en Jaime Guzmán, ¿no? Y que esa pasión con la que se entregó a la política y a Chile tenía que ver con esa dimensión trascendente, ¿no?, con esa búsqueda de la trascendencia. Y eso es lo que llevaba a Jaime Guzmán, en las palabras del cardenal Chomalí ayer, a entregarse de la manera como lo hizo y a ver incluso, ¿no?, ante el riesgo que decidió asumir al oponerse a la violencia, al oponerse a los grupos terroristas, el poner en riesgo incluso su propia vida, ¿no? En que nada de eso se entendía sin la dimensión de profunda fe de Jaime Guzmán y de la búsqueda de la trascendencia. Ahora, en lo cotidiano, ¿no?, en lo pequeño, coincidentemente ayer conocimos la noticia de que finalmente la justicia argentina fue a buscar a Galvarino Pablaz, el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, que tenía la calidad hasta hace poco de refugiado político en Argentina, la ha tenido larga por largos tiempos, ¿no?, por décadas, ha tenido ese manto de protección, de complicidad de la izquierda argentina, ¿no?, y de la izquierda internacional, para ignorar, ¿no?, el llamado a la justicia chilena y hacerse cargo, ¿no?, de sus crímenes. Ayer lo fueron a buscar y obviamente, bueno, imagínense, si le avisaron que lo andaban buscando hace 20 días, no lo encontraron. Hoy día está prófugo. Pero incluso estando prófugo, a partir de ese 1 de abril, nuevamente 35 años después, pone en dimensión para el propio Pablaza su verdadera condición, ¿no?, de delincuente. Y por lo tanto, el estado en el cual se encuentra hoy día es el que le corresponde, el de un prófugo, no el de un refugiado político. Antonia Rusi.
No, a mí de este caso, bueno, respecto a la introducción también que tuviste, yo obviamente no llegué a conocer a Jaime Guzmán, pero obviamente he escuchado los testimonios de personas que fueron sus alumnos y sus seguidores, etcétera. Y efectivamente una de las cosas que más se recalcó ayer dentro de las personas que opinaban al respecto era justamente que muchos de lo más que recordaban a Jaime Guzmán no era tanto sus ideas políticas ni sus trabajos políticos, sino que más bien su visión vital, ¿verdad? Y yo creo que eso es realmente impresionante, porque para quienes somos de la generación, por ejemplo, que venimos después, lo conocemos como alguien inminentemente político, pero para quienes lo conocieron en vida es mucho más que eso. Entonces, eso es algo que es bastante admirable de un personaje y una figura de la política chilena. Y también creo que un buen indicador, o al menos un elemento a estudiar a quienes nos interesa la historia reciente del país, en donde se enmarcó también su asesinato, porque obviamente da cuenta de lo que sus asesinos estaban intentando liquidar. Entonces eso también tiene muchos efectos en la política actual y en el presente de nuestro país. Respecto también al tema de Galvarino Pablaza, algo que me llama mucho la atención, bueno, es la respuesta también de su abogado, que yo no sé si la han leído, pero la verdad es que llama mucho la atención cómo trata el tema, como si esto fuera prácticamente una mentira del Estado de Chile, una mentira de la jueza que por ahora creo que está a cargo de este caso, porque parece que el juez que estaba a cargo, que parece que es reconocido por sus vínculos con la corrupción dentro de la justicia argentina, no está a cargo en este momento de este caso. Pero la verdad es que me llama mucho la atención la forma en que el país vecino trata temas de índole judicial, totalmente distinto como nosotros estaríamos acostumbrados, pero da cuenta de cómo se mueve la ideología más nuclear de la izquierda internacional y los alcances que pueden tener para naciones aledañas como la nuestra, y la comprensión que existe también de la institucionalidad y del concepto de democracia más bien liberal y de república en cuanto tal lo explica el Estado moderno. Yo creo que eso es uno de los paralelos que se pueden empezar a hacer sobre este caso y que nos obliga también a exigirle también a la izquierda más radical y la no tan radical sobre este tipo de tema, y que den cuenta de cómo van a manejar obviamente este caso, porque ya vimos que no hace mucho tiempo lo usaron como fachada política y se alimentaron también de esta desgracia como un activo político ideológico, así que yo creo que los pone también en el radar a ellos.
Así es, los pone en el radar, pero cuando uno escucha al abogado, ¿no? El punto que marca Antonia, el abogado dice: en Chile no están las condiciones para hacer justicia. Así de simple, no hay Estado de Derecho.
Que era lo que decía Kirchner y Cristina Fernández.
Claro, entonces, así, y que gobierne Boric o que gobierne Kast, no le importa, digamos, no le interesa que hayan tenido alternancia en el poder o todo lo que ha pasado. O sea, ahora, eso es de manual, ¿eh? Porque es exactamente el mismo argumento que se usó ante la justicia mexicana en su minuto, ante la justicia brasileña, con menos éxito, ante la justicia en Francia, ¿no? Porque de los 12 responsables en distintas calidades, ¿no? De los 12 personas que se vieron involucradas en el asesinato de Jaime Guzmán, solo hay 4 detenidos, ¿no? Y el resto están todos prófugos, algunos, bueno, largamente en Cuba, algunos nunca más se supo, otros están libres en Francia, y así podríamos ir nombrando. Victoria Guzmán.
A mí me gustaría recordar por qué Jaime Guzmán fue, digamos, asesinado. Y quiero recordarle a la ciudadanía que Jaime Guzmán fue un hombre valiente que fue capaz de decirle no a una reforma o enmienda constitucional que tenía como único objetivo indultar a los terroristas. Y al momento en que él dice, la UDI y yo no apruebo esta enmienda constitucional, él se puso un blanco. Y él sabía lo que estaba haciendo. Y el asesinato de Jaime Guzmán demostró precisamente lo peligrosa que era esa enmienda, porque demostró que el terrorismo aún seguía vivo en nuestro país. Y en entrevistas posteriores, la misma gente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, ha dicho que estratégicamente después se arrepintieron de haber asesinado a Jaime Guzmán, porque se dieron cuenta que en el fondo le dieron la razón de que eran un grupo terrorista y que por lo tanto esa enmienda constitucional a la que él fervientemente se negó y además que no solamente él, sino que mostró un liderazgo y una valentía fuera de serie en el Congreso. Yo vi esa alocución del senador por televisión. La dieron completa en los canales de televisión esa noche. Entonces, realmente el liderazgo de Jaime Guzmán de pararse frente a todos y ponerse un blanco en el pecho en ese momento, sabiendo que estaba diciéndole no al terrorismo, es algo que ha inspirado estos 35 años en los cuales no se ha logrado tener justicia en este caso. ¿Ah? Dicho eso, es importante decir que a Pablaza es investigado también por el secuestro de Christian Edwards. O sea, en nuestro país, en esos años, en los años 90, vivimos dos casos de secuestros y terrorismo claros, de donde el grupo Frente Patriótico Coronel Rodríguez era un grupo terrorista activísimo. Ahora bien, lo que a mí me preocupa es que tú bien dices, de las 12 personas que estaban o se vieron involucradas, solamente tenemos 4 que han logrado arrancar o han logrado llegar a la justicia en algún momento, se les está buscando, están prófugos, otros refugiados. ¿Ah? No obstante, hay gente que aún puede haber pertenecido y aún puede estar generando algunas acciones en nuestro país. Y por lo tanto creo que frente al terrorismo nunca hay que bajar la guardia. Y creo que ese es uno de los mensajes de Jaime Guzmán.
Así es, ¿no? Parte de ese terrorismo se recicló, ¿no? Se recicló en qué, en el terrorismo que tenemos en la Araucanía, se recicló en grupos de crimen organizado, ¿no? En asaltos de banco, o sea, de hecho, a partir del crimen de Jaime Guzmán, del asesinato de Jaime Guzmán, también el propio gobierno Patricio Aylwin cambia su visión respecto a esto, ¿no? Y la manera en que opera la oficina, ¿no? Que se dedica a desarticular a los grupos terroristas, lo hace de manera mucho más agresiva y una persecución más fuerte, ¿no? Se busca, se les considera ahora sí una amenaza real a la democracia, algo que era bastante evidente, pero para algunos necesitaron el asesinato de Jaime Guzmán para darse cuenta, ¿no? Flor Weiss.
Sí, hola Victoria, Gonzalo, Antonia.
Antonia, sí.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que lo he escuchado, lo he oído, así que, y sobre todo Victoria, así casi que me emociono con lo que ella recuerda, y que ayer fue motivo de mucha emoción. Yo estuve en la romería, después en la misa en la tarde, pero en la romería particularmente tanto en Larraín como el Guille Ramírez, también en su alocución hicieron precisamente, recapitularon todo lo que fue la vida, esos momentos, días o semanas previas donde el senador Guzmán sabía lo que se está exponiendo, cuando le muestra a su madre el discurso que iba a hacer y ella le dice que si no sabe, que eso le significa que lo van a matar, y él guardó silencio y siguió, y estaba viendo cómo ya se había percatado que lo seguían, que lo estaban viendo dos personas que estaban permanentemente. El momento en que lo asesinan, él se da cuenta que están ahí, buscan otra alternativa, en fin, bueno, pero no dejó de hacer lo que él creía que había que hacer, y por eso cuando Victoria dice valentía, por Dios, que esa valentía hace falta hoy día, esa convicción y esa consecuencia para seguir adelante, a pesar de todo. Imagínense que esto le costó la vida. Entonces, la verdad es que su figura hoy día y los 35 años ayer de su recuerdo de ese vil asesinato sigue plenamente vigente y nos inspira mucho más también a seguir con lo que hoy día hace falta, una persona que respetaba la democracia, pero que en temas como este, como combatir el terrorismo, dijo lo que tenía que decir, que no estaba de acuerdo que de ninguna manera se les indultara. Así es, porque hoy día siguen vivos, el terrorismo, digo, todos. Por sus diferentes formas, un día en donde hay, a lo mejor han mutado en algunos aspectos, bien lo decía Gonzalo, el terrorismo en nuestra región, en la macrozona sur, y otros, narcotráfico, con cuestiones de terrorismo, derechamente, en la forma en cómo asesinan, cómo hacen estos ataques, en fin. Bueno, hoy día la verdad que un golpe durísimo para nosotros como partido, también que el mismo día en que se hace, mira, esto cuando asesinaron los 3 carabineros y los quemaron el día 27 de abril, o sea, el golpe pero a lo más directo, al corazón de lo que es la institución de carabineros, hoy día es un golpe lo más directo a lo que es la democracia ayer, porque ese mismo día, cuando lo van a detener, que es el día del aniversario de su muerte, de su asesinato, vemos que, bueno, se vulneró todo lo que es la vigilancia, el control policial, y yo me quedo con eso. O sea, creo que aquí hubo una falta también de sigilo, de prolijidad, de estar con una situación que es de tanta relevancia, incluso mundial, porque precisamente estas personas que están en el mundo, algunos libremente, y cuántos más hay de esos que siguen provocando precisamente estos actos e infiltrándose a través de otras células, en fin, bueno, y pasa esto que la verdad nos golpea de manera muy muy dura, pero no vamos a dejar de seguir buscando y haciendo todas las gestiones, y Chile lo tiene que hacer como país también, para que definitivamente se pueda juzgar acá a este asesino y que cumpla con la justicia. Justicia que para los defensores de él dicen que aquí no le dan los resguardos, que no hay Estado de Derecho, por Dios. Eso, ¿qué nos queda más esperar de quién te está defendiendo a ese asesino? O sea, obviamente ellos buscan la forma en donde a ellos les acomode y les resulte más fácil y burlar todo lo que son de verdad un estricto proceso judicial, con la libertad y con las garantías que tiene que haber como para cualquier proceso. Pero hoy día aquí, la verdad, que fue duro porque estábamos esperando todos que esto ya era inminente, que fue...
¿Y qué pasó,
que...
Flor? Porque pasamos de... Estábamos conversando con Flor Weiss aquí en el estudio, aprovechando que es diputada de la UDI, ¿no? Porque pasamos que, yo recuerdo, al exministro Cordero, ¿no? Al exministro de Seguridad, 9 de marzo, la extradición hoy día mañana. Sí. La PDI está viajando a Argentina a ejecutar esa orden, ¿no? Y resulta que se empezó a dilatar esto. Sí. Algo dice, bueno, influyó el cambio de mando. ¿Qué pasó entre medio? Que entre esa situación inminente de hoy y mañana, la extradición de Galvarino Pablaza, llegamos a que un mes después, prácticamente, ¿no? O 3 semanas después, está prófugo, ¿no? O sea, y lo que parecía bastante evidente, si estaban esperando traerlo a Chile entre el 9 y el 10 de marzo, obviamente que dejaron pasar 3 semanas, era bastante evidente, ¿no? Que iba a ser más difícil después.
3 semanas que fueron vitales para dar los espacios para que pudiera huir y preparar esa huida o burlar todos los sistemas de vigilancia. Por eso que digo que esos sistemas de vigilancia, a mí me parece que dependen de la autoridad política o los organismos policiales, quienes controlan con los similares, digamos, a PDI o a Carabineros o lo que sea. Yo no, ahora hasta lo que no hemos informado eran rondas periódicas que se dice que habían en la casa, a lo menos de la hija, que estaba en el centro de Buenos Aires, pero en esta residencia en Moreno, que es una parcela más bien rural. Obviamente que tienen que haber habido mucho espacio y mucha fragilidad en el control. Ahora, cuando se dice que el exministro Cordero anuncia esto que es inminente, claro, también muchos criticamos o pensamos que esto era anunciar que se iba, era darle el aviso que se preparara para huir o esconderse. Ahora, yo me imagino, y no creo que haya sido solo eso, o sea, si ellos están los abogados y toda esta gente que dice que no querían que vinieran a Chile porque aquí no les garantía, daban garantía del debido proceso, evidentemente que estaban muy atentísimos, y cuando saben esto, porque los procesos judiciales, los abogados están ahí conociéndolos, pues ellos pueden, tienen todo lo que está pasando en cada minuto, eso ya lo empezaron a preparar, o sea, en este caso el
claro,
acusado.
Pero la señal del ex ministro Cordero, perdón, Luis Cordero, que fue un ministro bastante serio, ¿no? Y muy responsable, y por lo tanto generó la expectativa. Y me parece que además una expectativa que tenía un correlato en el gobierno argentino, ¿no? O sea, habían decisiones en el gobierno argentino, o sea, y pasamos de eso de que era hoy día o mañana, el 9 o el 10 de marzo, y resulta que 3 semanas después, el abogado, de hecho, de Pablaza dice, esto va a quedar en nada.
Él presenta
con Pablaza, claro, prófugo.
Porque él insiste en presentar defensa. Bueno, yo si, mira, aquí más allá de izquierda derecha, con los gobiernos, lo distinto que era Boric y Kast, o sea, qué decir, pero no, fue el presidente Boric viajó, fue Guillermo Ramírez en el avión.
Y pongámoslo en perspectiva, porque el abogado de Chile, el abogado que representa al Estado de Chile en Argentina, en el caso de Jaime Guzmán, es un abogado que designó Ricardo Lagos cuando era presidente y que se ha mantenido en funciones gobierno tras gobierno sin importar quién gobierne.
Voy a eso.
O sea, para ponerlo, porque es un tema, está tratado con esa como una política de Estado.
Voy a
sin
eso.
Sin diferencia.
Que es una política de Estado porque finalmente un senador asesinado en democracia, o sea, me parece que cualquier gobierno democrático tiene que hacer eso, tiene que buscar todas las instancias para que haya justicia y no haya impunidad. Y el ministro Cordero hizo, a mi juicio, lo que tenía que hacer porque, insisto, el presidente Boric, con las diferencias que pudiéramos tener, viajó, invitó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que lo señaló, lo mencionó también ayer, o antes de ayer en estos días, porque precisamente era tema esto que ya venía inminente y se había avanzado. Y lo dijo el ministro, exministro, cuando dice esto es inminente. Bueno, y ocurre que ahí hay un juez o jueza, un juez, me parece, que finalmente no firmaron el decreto de la extradición. Eso es lo que ocurrió, porque primero presentaron todos los recursos porque ellos apelaban a algo jurídico que era que no había perdido su calidad de refugiado. Ellos insistían y ahí tenían una vía de defensa, digamos, como dicen los abogados cuando van por una línea, digamos, de defensa, que no había perdido su calidad de refugiado. Y finalmente aquí está la fecha, lo estoy leyendo, es el día, hace pocos días, el 17, me parece, donde finalmente firma la ministra la orden de extradición, digamos, que le da el visto bueno, porque antes hubo estos recursos, todos temas judiciales, jurídicos, que la defensa lo aprovechó muy bien. Bueno, pero mientras, bueno, eso no sabemos si era dilatar, sabiendo que finalmente no le iba a prosperar, porque le da tiempo para que preparara su vida. O sea, sí, yo no tengo ninguna duda de eso.
Es un tema importante, parece que se cometieron errores, y es bueno saber si los errores se cometieron en Buenos Aires o los errores se cometieron en Santiago.
Bueno. Tal cual, Gonzalo.
Ahí vamos a tener que estar atentos a eso. Hoy día la realidad lo que nos dice es que tenemos al autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán prófugo de la justicia, pues, ¿no?
Prófugo,
que ya es una, claro, condición, uno diría, mejor que la anterior, sí. Ya no es un asilado político, no, no es un refugiado político. Claro. Es un prófugo.
Claro. Y no han dicho todavía prófugo, porque también el gobierno ha dicho no es prófugo, porque todavía no, sino que no lo han encontrado. Dice que podría todavía, hoy día o mañana, lo están buscando.
Así no sé. Que tiene como tres domicilios distintos.
Pero sí, quizás en qué país está o cuántos kilómetros. Mira, Dios quiera, yo creo en Dios, también le doy ese beneficio, que aparezca en estos días o lo encuentren, si claro, solo no se va a ir a entregar. Sí. Pero que los organismos policiales hagan la pega de inteligencia, que falló, a mi juicio, la inteligencia. Uh-huh. En un caso tan emblemático, tan importante, de tanta connotación, insisto, mundial, porque están por el mundo todos estos asesinos, o los involucrados, intelectuales o físicamente, digamos, los ejecutores, algunos, uno, creo que uno ya cumplió, otro salió, y otros están en eso. Y cómo no tener ese resguardo, pero así quirúrgico, a mi juicio. Sí. Creo que faltó prolijidad, sí, sigilo. Para terminar esto como tenía que haber terminado.
Así es, ¿no? De esos errores vamos a conocer en los próximos días o en las próximas semanas. Vamos a una pausa y volvemos en directo al Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de anemia infecciosa equina en la región de Atacama tras análisis realizados en el laboratorio Lo Aguirre. Ante esta situación, la autoridad activó medidas de vigilancia sanitaria y llamó a reforzar el manejo y traslado de caballos, burros y mulas. La enfermedad, que afecta exclusivamente a equidos, es de carácter grave y no tiene cura ni vacuna, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde el SAC reiteraron la importancia de cumplir protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad animal del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio. Cansada. Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel con Flor Baez, Antonia Rusi, con Victoria Bumón, ¿no? Y estamos, ahora vamos a cambiar de tema. Una palabra, una mala palabra, de hecho, ¿no? Que o un concepto que buscaba esconder lo peor de la política, ¿no? Cuando se habló de parlamentarismo de facto. ¿A qué nos lleva eso? A la actitud del Parlamento post-estallido social, ¿no? Donde dijo, bueno, por hacer las cosas que queremos, nos saltamos la ley, nos saltamos la constitución, y empezamos con los retiros, y empezamos a generar un montón de política pública sin respeto a las atribuciones propias del Ejecutivo, a las atribuciones propias del Parlamento, es decir, a la constitución. ¿no? Entonces, cuando hoy día nuevamente se empieza a usar esa palabra, hay varios que tenemos como ese recuerdo, ¿no? Un recuerdo amargo, duro, doloroso, triste, ¿ah? De lo que significó ese periodo, que también que esperamos que se terminara, ¿no? A partir del triunfo del rechazo el 4 de septiembre, o del triunfo de José Antonio Cáceres en diciembre del año pasado. Pero resulta que parece que en el Congreso hay una parte de la izquierda que está buscando una especie, o que encuentra en el populismo asociado al alza de los combustibles, al mal momento económico, a lo mal que lo están pasando los chilenos en este minuto, porque eso sí es una realidad, ¿eh? Han encontrado como que hubiera de nuevo terreno fértil para el populismo, ¿no? O para hacer cosas que la Constitución ni les permite ni los faculta, y por lo tanto pasar por encima de esa institucionalidad. Antonio Rusi.
No, mira, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la línea que se está tomando de parte del gobierno, porque yo creo que una palabra que ha sido clave dentro de esta discusión es que en el fondo este parlamentarismo de facto no tome fuerza por mayorías circunstanciales. Yo creo que lo circunstancial aquí es clave. Nosotros ya lo vivimos hace un par de años y creo que eso es fundamental. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el caso del MEPCO, que incluso ya está parte de la opinión pública más supuestamente menos partidista o parte también del periodismo chileno, también ha empezado a ceder ante esta idea de que quizás lo que se está haciendo en el gobierno políticamente no era lo mejor, que se podría haber hecho de otro modo, cuando la verdad es que la discusión dentro de los expertos no va por la decisión en sí tomada. Y creo que en el fondo en estos casos se toma justamente los temas circunstanciales para justamente caer y para apoyar estas mayorías que son circunstanciales, porque justamente utilizan este populismo, este dogmatismo, si se quiere, o demagogia también, si se quiere, del momento, que es tremendamente álgido, pero que después nos vemos con serios problemas producto de algo que no fue tomado con sensatez ni inspirado en el bienestar en el fondo del país. Y entonces yo creo que en ese sentido la discusión está bien planteada y también dice mucho también de quienes están negando, que son los mismos que en algún minuto hicieron mucho alardeo justamente de este mismo parlamentarismo de facto, que obviamente trajo consecuencias lamentables para nuestro país al poco andar de esa medida.
Así es, ¿no? Tuvimos un par de años de parlamentarismo de facto y lo pagamos largamente, ¿no? Carísimo, no solamente con el desorden, no solamente con violencia, sino que también con inflación, ¿eh? O sea, ahora están todos tan preocupados, tan conscientes del bolsillo de los chilenos. Bueno, decirle, oiga, recuerde que ese parlamentarismo de facto le generó a Chile un 12-14% de inflación en un año, ¿eh? Y eso sí que golpeó la calidad de vida de las personas, las llevó a peor. Otro ejemplo del parlamentarismo de facto, o de las malas ideas, ¿no? Asociadas, lo que fueron los retiros, lo que fue la presión. Por eso es que preocupa tanto, ¿no? El proyecto del gobierno, lo que explicaba el ministro Sexpress, ¿no? El ministro García decía, lo que estaba pidiendo era que algo suena un poco técnico, pero que tiene un gran valor, que fuera de quórum calificado la decisión de si era admisible o inadmisible un proyecto de ley generado por el propio Congreso, ¿no? Es decir, que pasara de una mayoría simple, por ejemplo, circunstancial, de 652 parlamentarios en la sala tiene quórum para operar, y con 26, es decir, con mayoría, podría decir, bueno, se avanza. En cambio, dice, no, aquí tiene que ser quórum cualificado y por lo tanto tienen que ser 78 los diputados que digan si es admisible, más allá de toda duda respecto a la Constitución. Victoria Guzmán.
Sí, a ver, primero quiero decir que el tema de lo que queremos parar acá es que en el país deben existir materias que deben ser exclusiva presentación del Ejecutivo. Porque es el Ejecutivo el que es responsable de la
plantea la Constitución, si es cosa de respetar la Constitución, ¿no?
A mí y ¿sabes qué me parece?
Todo lo que implica gasto,
super complejo,
atribución exclusiva al Poder Ejecutivo.
Y me parece súper complejo que tengamos que hacer una bajada legal para poder clarificar lo que nos mandata la Constitución Política, claro, de la República. O sea, claramente aquí hay materias exclusivas del Ejecutivo y son aquellas en las cuales no se puede meter mano en la caja fiscal, porque es responsabilidad del Ejecutivo el buen uso de esos recursos. Entonces, tener que mandar un proyecto de ley destinado a que no exista, o que los avances de iniciativas parlamentarias que impliquen gasto fiscal que no tiene atribución constitucional sean de quórum calificado, chuta, a mí me complica. Ahora, creo que sí,
pero es un tema,
porque de facto lo que ha estado sucediendo y lo que sucedió durante mucho tiempo, sobre todo en seguridad social, es que se lograba a través de mayorías, como tú decías, circunstanciales, se lograba a través de mayoría torcer la mano a la Constitución. Claro. Y eso a mí me parece, desde el punto de vista normativo, tremendamente serio. Nunca se debería permitir torcer la mano de la Constitución. Jamás. Nunca se conversó de esa forma, porque lamentablemente, durante los retiros de la AFP y otras medidas que tenían que ver con seguridad social, se generó este parlamentarismo de facto, que además era apoyado con una argumentación populista y la barra brava de la violencia. Entonces, esa, yo te digo, amalgama de estrategias, donde había una también una cancelación del otro, impedía la protección constitucional como correspondía durante los años, yo diría, estoy hablando de hace 10 años atrás. Entonces, ahora, a mi juicio, lo que está tratando de hacer el presidente José Antonio Kast es precisamente poner un freno a que se vuelva a repetir la historia. Entonces, creo que colocar la urgencia suma es importante. Me parece que es todo razón, es de toda razonabilidad de que este proyecto sea aprobado a la brevedad, porque no solamente va en la protección o en la bajada de lo que dice nuestra Constitución Política de la República, sino que también permitiría que este gobierno y gobiernos sucesivos puedan realmente, por lo menos, tener la certeza de que no van a estar luchando constantemente con un parlamentarismo que en el fondo lo que hace es, digamos, poner en riesgo lo que es el financiamiento de las políticas públicas en el futuro.
Tiene un sentido de responsabilidad, pero tiene un sentido profundo, ¿eh? Esto no es una norma técnica, así como de técnica legislativa, que en parte la es, sino que lo que busca resguardar es algo muy fundamental en la democracia: la voluntad popular. Aquí hay una persona que fue elegida para gobernar y otras que fueron elegidas para el Congreso y tienen atribuciones distintas. Y cuando los que están en el Congreso sienten que pueden pasar por encima del que está gobernando, están pasando por encima de la voluntad popular. ¿Ah? No fueron elegidos para eso. De hecho, en algunos casos, incluso podría ir más lejos, al revés. Fueron desechados, ¿no? Como alternativa, porque tenían una candidata, recordémoslo, ¿no? Janet Jara, y resulta que Janet Jara no fue elegida presidenta. Entonces, ¿cómo van a gobernar su idea ahora? Con mano mora, ¿no? A través del Congreso y a través de este forado o de este bajo quórum para este tipo de iniciativa. ¿Está de vuelta el populismo en el Parlamento, no, Flor? Flor Weiss.
Lo que se intenta con el... Sí, es lo que van a intentar, y con este nuevo proyecto retiro de fondos, que además lo venían en los fondos previsionales, que se venía anunciando hace bastante tiempo y esperando que pasara el plazo para poder presentarlo. Sí, se instala el populismo, la irresponsabilidad, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad fiscal hoy en día más que nunca, cuando vemos los efectos de la inflación, ya con los retiros, que voy a poner ese ejemplo, los retiros, pueden haber otros, que vimos en el tiempo cómo fue, cuáles fueron los efectos, y claro, cuando en el momento necesitas darle plata, que le llegue platita al bolsillo a la gente, todos van a querer, o vamos a querer, porque cuando tienes que pagar una deuda que está encima, en fin, arreglar la casa, mejorarla, que fue lo que ocurrió con el retiro de pensiones, más allá de todo lo que fue la pandemia, que era un escenario obviamente que daba un lugar a que eso también fuera más propicio, claro. Pero a mí lo de fondo acá me parece, y estoy de acuerdo con el proyecto, porque bien decía Gonzalo, el gobierno fue elegido para gobernar y nosotros los parlamentarios para legislar, y para legislar cumpliendo con la Constitución y las leyes. Y hoy día se le dobla la mano a la Constitución con este mecanismo que da, efectivamente pueden llegar a ser 26 parlamentarios de 155 que terminen aprobando una norma que va contra la Constitución, porque irroga gasto fiscal, ¿cierto? Y continúa adelante, y después viene aquí la presentación al Tribunal Constitucional, el veto del gobierno, que podría hacer lo que pueda, pero no es tan fácil eso, porque puede ir avanzando, y cuando hay populismo populismo, cuando va creciendo la, el apoyo popular,
el populismo, bueno, es contagioso.
Esta, esa, y ya entra, no, ya no, ya izquierda y derecha se contagia también, sí, entonces, porque viene la elección pronta, viene el temor a que voy a perder el electorado, en fin, yo creo que las reglas tienen que estar claras. Yo incluso ni siquiera 78 votos, a mi juicio, es que no se debería vulnerar nunca la Constitución. O sea, si la regla dice que roga ratificar, ahora podrán haber casos, ahora, especiales.
Hay casos donde, donde siempre está esa área gris, el argumento de abogado, pero siempre a veces hay un área gris y, bueno, y tiene que tener un mecanismo para zanjarlo, ¿no?
Pero tiene que quedar muy establecido entonces en qué casos solamente yo iría, y ahí veremos las indicaciones, cuáles hay que hacer, que quede muy establecido, no sé, caso de seguridad nacional, defensa interior, seguridad del Estado, no sé, estoy en este minuto tirando ideas, pero creo que no es tan así de dejarlo, porque, pucha, se preparan para llegar los 78, si son la oposición, ¿cuántos son? Ya se ponen de acuerdo que ese día se va a cambiar el, se va a pasar el, se va a presentar el proyecto, se cambia de comisión, ya ahí sí llegamos a la hora.
Sí, pues.
O sea, se puede armar todo eso, se puede preparar, claro, para cumplir con eso, cuesta más, pero no es sinónimo de que no ocurra, y que ocurra en uno, en dos, en tres, en cuatro proyectos, más aún si se pone como una, si hay una coordinación.
O sea, que no sea una mayoría de, calificada, como sería en este caso, que es 78, sino que usted dice que fue un quórum aún más alto.
A mí me parece que incluso más, pero bueno, es un tema que hay que discutirlo, pero en el fondo, en la idea, estoy a favor, absolutamente.
Yo creo que
se raya la cancha una, dos, tres veces.
Es uno de los proyectos que ha presentado el gobierno José Antonio Kast, que tiene que ver con la mejora de la, del sistema político también, ¿eh? Aunque no lo pareciera, no es tan directo, pero obvio que sí tiene que ver con el sistema político, en términos de la capacidad de que el Congreso respete las atribuciones del gobierno, se respete la voluntad popular, y el populismo, que tanto daño nos hizo, ¿no?, durante un periodo tan largo, que, ¿no?, con esta dificultad técnica, diría alguien, ¿no?, por lo menos de tener que, claro, de contagiar a más gente, ¿no?, de tener, de construir una mayoría, porque ya, claro, si hay 100 diputados que quieren avanzar en algún sentido, también uno dice, bueno, si ya, ya hay una convicción distinta.
Pero eso, quizás, si hay 100, bueno, yo estoy pensando más allá, tendrá que haber una conversación, y los ministros, secretarios de la presidencia, los que están allá, tendrán que entonces hacer entender al gobierno, cual sea, de que entonces vía administrativa resuelva los problemas que se quieren resolver, digamos, que se está buscando, cuando hablamos de beneficios, estoy pensando sociales, bonos en caso de crisis, no sé, o alguna solución. Bueno, también hay una vía que es el debate, digamos, más allá de lo parlamentario, la conversación entre los poderes del Estado, para llegar también a un acuerdo
ejecutivo, que
a eso voy, convencer al ejecutivo con todos los argumentos de fondo. Es una pega, bueno, que hoy día se facilita cuando se hace un proyecto que podrían ser 26.
Va a ser una pelea larga.
Va a ser larga, se le dio 15 días de tramitación.
Tiene suburgencia, es verdad, pero una pelea larga. Yo me estaba acordando ahora de una columna de Jaime Guzmán, a propósito, me parece que es del año 85 la columna. Decía, esa política que se acerca a las necesidades reales de la, o sea, hay muchos chilenos, sí, por no decir una mayoría, que lo está pasando mal económicamente, ¿ah? Producto de, bueno, lo que venimos conversando, un país que no crece hace años, un país donde encontrar trabajo se ha vuelto algo muy difícil. No es fácil encontrar trabajo hoy día en Chile.
Es difícil.
Hay pocas oportunidades, los sueldos no están muy altos. O sea, estamos viviendo una consecuencia de un frenazo económico de casi una década, ¿no? Entonces, hay dos maneras de abordar eso: con populismo, que es seducir a esas personas con necesidades, y utilizar políticamente esas necesidades, algo que condenaba Jaime Guzmán en su columna, y la otra es ofrecer un camino que puede ser inicialmente menos popular o más duro, pero que de verdad se hace cargo de esos problemas. Y ahí viene la discusión, y nos vamos a ir a la pausa ahora, sí, pero vamos a abrir esa discusión, sobre la reforma que busca la reactivación, ¿no? Que el otro lado de esto, ¿no? No, aquí no es el populismo, no es la ayuda, sino decirle, oiga, vamos a bajar los impuestos, vamos a favorecer la inversión, porque necesitamos trabajo para los chilenos. Vamos a la pausa y volvemos en Directo Grano.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Estamos conversando con Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, con Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso, con Victoria Beaumont, perdón, de Salud Libre. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. No ha sido tres semanas fáciles. La primera semana sí. La primera semana el gobierno estaba con el viento a favor, venían todos. Le costó mucho el tema de los combustibles, como que desarmó todo. La tercera semana vamos viendo como que todavía quedan ecos de esos errores, ¿o no? Pero ya como que se empieza a armar de nuevo. Y yo creo que la decisión, y estoy bastante seguro, la decisión de avanzar con la reforma tributaria, ¿no? Con la rebaja de impuestos. Algunos dicen, oiga, no está el horno para bollo. No, si no va a estar nunca la izquierda para bollo, ¿no? Sí, aquí vamos a ir contraculturalmente contra la izquierda. La izquierda no cree en eso. Bueno, hemos pagado las consecuencias de eso. Algunos dicen, oiga, es que no hay paper que garanticen que bajar los impuestos. Oiga, ahí lo invito a ver la realidad. Este país ha subido los impuestos los últimos 15 años y lo único que hicimos fue frenar la inversión y que conseguir trabajo fuera más difícil. Probemos lo contrario, yo lo invito a probar lo contrario. Además, ¿estamos haciendo una locura, una rebaja de impuestos que es una locura? No, estamos yendo al promedio de los países con los cuales nosotros nos comparamos, al promedio de la OECD. Tampoco es tan ambiciosa la rebaja. Además, es gradual, ¿no? Además, va acompañada de un recorte fiscal, es decir, que el que primero se apriete el cinturón por primera vez sea el Estado y no los ciudadanos. Entonces, esa conversación hay que tenerla. De toda manera que hay que tenerla, y está, yo encuentro que está bien el ministro Quiroz y el presidente Kast, llévenla al Congreso, porque también va a sincerar posiciones, ¿no? Solo por el socialismo democrático se va a tener que hacer cargo de algo. El ministro Marcel, antes de irse, ya dijo, y lo dijo abiertamente, que él estaba hablando de una rebaja tributaria, rebajar el mismo impuesto corporativo, ¿para qué? Para reactivar la inversión. Entonces ahora la izquierda le va a dejar de creer al exministro Marcel, porque cuando lo dijo, le encontraron razón. Ese es el mismo argumento que va a llegar al Congreso. Bajemos los impuestos para reactivar la economía. De hecho, la reforma que viene en varios cambios, no solamente esta rebaja tributaria, apunta a qué, a reactivar nuestra economía, a que Chile vuelva a crecer y a que volvamos a encontrar más y mejores empleos. Antonio Rusi.
No, mira, la verdad es que yo creo que lo que ha ocurrido en torno también a ese debate, que también ha ido avanzando también en criticar un poco la insistencia del ministro Quiroz por el tema de la caja, también va de la mano de no querer dejar que el debate se dé en términos realistas y en términos más bien técnicos. Yo creo que el debate siempre ha tratado de irse hacia lo político, y eso obviamente es muy relevante, yo creo que es muy relevante, pero en este caso yo diría que no es lo fundamental, y a mí eso es lo que más me complica dentro de lo que está ocurriendo en torno a el tema de las finanzas públicas, porque efectivamente creo que no es solamente algo de modelo económico, sino que también creo que es algo de un modelo político cultural que hay que entrar a defender con todo. O sea, yo creo que, y esto ha sido bastante repetitiva y lo sé, pero creo que es muy importante que el gobierno también continúe, no necesariamente rígidamente, pero sí continúe con una postura clara, que fue por la que fue electo, que es justamente la seriedad, la austeridad y poner la realidad y las necesidades a largo plazo también del país, y parar con una tradición de gasto irresponsable y de manejo de la economía fiscal irresponsable, digamos. Entonces yo creo que eso es fundamental, y yo sí apoyo esta postura de comportarse de manera muy seria y de no flaquear ante estas fuerzas que van en contra de la realidad y quieren imponer también y nuevamente el populismo, si se quiere, o la demagogia en torno a temas que son económicos y que evidentemente son muy duros para la ciudadanía, pero que no necesariamente son lo correcto, y también es algo que ya hemos experimentado como país, no necesariamente lo que se ve como más cómodo o más agradable termina siendo la mejor decisión y lo más correcto en esos momentos de alta algidez política y social.
Así es, ¿no? Además, sincera posición. La izquierda no cree, no cree en el crecimiento económico. No cree en eso. Entonces, no lo ve como una solución, y menos está dispuesto a tomar decisiones difíciles en torno a recuperar el crecimiento. Lo vimos, el presidente Gabriel Boric, hace unos 2 años en usar la palabra crecimiento. 2 años se demoró. Después la usó alto, la usó mucho, y considera que crecer al 2% ya era un logro. Pero bueno, para que eso cambie, necesitamos que Chile vuelva a crecer mucho más allá del 2%.
Claro.
Mucho más, para que de verdad haya generación de oportunidades, para que todos los efectos que vemos del bajo crecimiento empiecen a retroceder. En algún momento pensamos que el crecimiento se producía solo, ¿no? Que Chile crecía como por inercia, hasta que se acabó. No, ese es el discurso de la izquierda. Voy a decir, Chile va a crecer igual. Me subimos los impuestos, creció igual. Y mire, con Elwin crecimos y volvimos a crecer, y volvimos a subir los impuestos con Lago, y volvimos a subir los impuestos, y la derecha también subió los impuestos. Bueno, esta derecha también ha volvido a subir los impuestos ahora, ¿ah? Porque eso fue lo que hizo con el impuesto específico, ¿no? Entonces, probemos el camino inverso, ¿no? Victoria Humón.
La izquierda desde una irracionalidad increíble, ¿ah? Porque lo que sucede es que el país gasta alrededor de 90 mil millones al año de dólares.
Es el presupuesto de la nación.
Sí, sí.
Más o menos.
Ese es su gasto. Estamos recaudando 80 mil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se financió el gobierno de Boric? Endeudándonos.
O sea, la diferencia, esos 40 mil millones, 10 mil por año, dice usted.
Endeudándonos. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente a través de los problemas de regulaciones laborales extremas, permisología, medio ambiente, se generó un ecosistema de no inversión. Por lo tanto, la recaudación a través de impuestos se vio mermada. Entonces, estos señores que no creen en el crecimiento no comprenden que cuando las empresas crecen, cuando el país empieza a consumir, cuando hay reactivación, es el IVA y esa recaudación la que nos apalanca, la que nos aporta. Entonces, es completamente factible.
Pero ahí es donde aparece mi amigo Pancho Vidal y dice, oiga, pero usted le está perdonando 3 mil millones de dólares a los más ricos.
Es que no es así.
Al mismo tiempo que le sube la bencina a la clase media.
Claro.
Y te simplifica esto, ¿no?
Lo que pasa con la simplificación es que uno tiene que entender, por ejemplo, vamos a los famosos 3 mil millones que se supone que había en caja. 3 mil millones de dólares son 15 días de gestión del Ejecutivo.
Se consumen
en 15 días.
No alcanza por un mes, dice. No llega a fin de mes con esos 3
cuando,
mil.
Cuando el Estado recibe, cuando tiene en caja el 28 de febrero esos 3.600 millones, tiene plata hasta el 15 de marzo, entendiendo que la plata del IVA le llega el 20 de marzo. Esa era la realidad de caja. No es quiebra, es estrechez fiscal. ¿Ya? Porque el Estado sigue recibiendo ese dinero.
Importante el buen uso del lenguaje,
¿eh? Absolutamente, sí. La rigurosidad del lenguaje. Entonces, cuando tú tienes un país que en el fondo apuesta por inversión, apuesta por crecimiento, apuesta porque a todos nos vaya mejor, empiezas a generar una fluidez en los impuestos, donde te permite bajar algunos impuestos y permite recaudar a través de ese comportamiento del mercado.
De crecimiento, ¿no?
Y eso es el modelo.
Flor Baice, nos queda un minuto antes de que nos corten aquí en directo al grano.
No, la reforma tributaria es necesaria y ya se demostró que cuando hubo la reforma de Bachelet bajó el crecimiento y fue una reforma tributaria. ¿Qué es lo que la izquierda piensa? Subir impuestos. Eso es lo que ellos creen y vamos a tener ya una diferencia ideológica que no es insalvable, pero yo espero que este debate se abra con altura de mira, con información, con todos los expertos que lleguen, con economistas, los números no mienten y se demuestre en la historia del tiempo, en economías que se han aplicado estos modelos, que ha habido rebaja y donde, ¿qué es lo que se persigue? Aumentar la recaudación, y la recaudación aumentarla pero vía base tributaria y no vía tasa impositiva. O sea, que haya mucho más actividad económica que genere, haya más poder adquisitivo, haya más IVA, haya más compras, haya más bienes y servicios, un mercado que tenga más dinamismo, más competitividad, es lo que nosotros creemos y estamos convencidos que eso sea así. El presidente Kast lo dijo en su campaña, no está haciendo nada distinto a lo que había comprometido, que es un tema para mí hoy día fundamental en Chile, fundamental. Y esto que estamos, lo que se decía del impuesto específico, bueno, la izquierda ya lo anunció a propósito del debate de las medidas impulsadas para la parafina, no lo que fue vía legal, no lo que fue reglamentario, lo otro, los taxis básicos, en fin, donde lo que ya hemos conversado de ello, estos subsidios, bueno, inmediatamente fue ese el punto. O sea, ahí suben impuestos y por acá lo quieren bajar. ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es la contradicción? Un discurso que ya entra en lo que es oposición, digamos, revanchista incluso, diría yo, y que a mí me parece que ahí es donde tienen que primar esta sensatez para escuchar, opinar con respeto, pero con fundamento, que es lo que hoy día hace falta, no solo hacer ese discurso incendiario que en momentos duros y críticos, claramente que a muchas personas les parece que es la solución del problema, hoy día quizás, y mañana pasado cuando. A mí, y para cerrar, lo importante es que quede muy claro estos efectos de la baja tributaria. ¿Cómo empieza la economía a dinamizarse? Porque también exacto, lo que vemos, pero ¿cuándo va a ser el efecto? Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo viene a producir el efecto? Bueno, mientras que hayan medidas paliativas que las puede impulsar el gobierno, a pesar de la estrechez fiscal, siempre algo se puede generar pensando en la gente que tiene las necesidades más básicas.
Así es, ¿no? Estamos conversando con Flor Weiss, Antonia Rusi y Victoria Mumón. Le damos las gracias a nuestro panel hoy día, jueves, mañana. No hay programa que es feriado mañana, o sea, hoy día aparte, ¿no? Semana Santa, para los que somos católicos, es una jornada de reflexión, de profunda reflexión, ¿no? De la trascendencia también, y de lo que significa, ¿no? Este Dios que se hace hombre y se sacrifica por nosotros, pero y para también toda la instancia de aprovechar este fin de semana para acercarse a cada uno, a su familia, a la gente que quiere aprovechar ese tiempo. Nos despedimos, nos vamos en directo al grano, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Así que nosotros nos retiramos hasta el lunes, un abrazo.
Chau, 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 chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.